ya le decía que el gobernador electo Pablo Lemus estará presentando cada semana a los miembros de su gabinete. El día de ayer comenzó precisamente con el tema de salud. Ya le tendremos los detalles de la información en unos minutos más con Claudia Manuela Pérez. También le recordamos que desde este jueves, la Cámara de Comercio de Guadalajara cuenta con un nuevo módulo para tramitar licencias de conducir que incluye un simulador para que los aspirantes realicen el examen práctico. La nueva oficina ubicada en la Canaco de las avenidas Vallarta y Niño Obrero tiene capacidad para expedir hasta 100 plásticos diarios. Así es de que ya tiene una nueva opción si usted tiene que realizar este trámite. Ya son las 7:06 a.m. Tenemos también más participación del auditorio. Le invitamos a que marque las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Hoy es 4 de octubre, día Mundial de los Animales. Precisamente la efeméride musical de Mercedes Altamirano hace alusión al tema, así es de que le invitamos a que la escuche con atención. Vámonos a la efeméride.
Reporte meteorológico.
Importante poner atención en el pronóstico meteorológico para hoy, el fin de semana. Escuchemos a Julio Zamora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 4 de octubre. Las condiciones que tenemos para este día, hoy viernes y de semana, son las siguientes. Lo que son los remanentes de lo que fue la depresión tropical 11E continuarán favoreciendo para dejar lluvia importante en el sureste mexicano. Mayores acumulados se esperan en el estado de Oaxaca y Veracruz. Así también, algunos estados del centro del país tendrán lluvia este día, mientras que la región occidente, noroeste y noreste de la República Mexicana, con cielos despejados y temperaturas cálidas. De manera particular, para Jalisco, tendremos también cielos despejados con algunas nubes dispersas. Las temperaturas estarán agradables. Se espera que en la metropolitana de Guadalajara, la máxima para esta tarde esté entre 28 a 30 grados. Así también lluvia pudiera presentarse hacia el sur del estado, principalmente en zonas montañosas de región sur, Sierra de Mula y Costa Sierra Occidental. Para el día de mañana, las mínimas estarían entre 16 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valles, Sur, Sureste y un poco más cálido hacia la zona costera. Esta condición de cielos despejados, nubes dispersas, temperaturas agradables por la tarde y lluvia hacia el sur del estado estarían prevaleciendo hacia el fin de semana.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Que tengan un excelente descanso este sábado y domingo y los escuchamos el próximo lunes.
Muchísimas gracias, igual para ustedes. Muy buen fin de semana.
Muy buen día, gracias.
Reporte meteorológico.
Bueno, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez será el próximo secretario de Salud en el estado. El día de ayer, Pablo Lemus presentó a parte de su gabinete especializado en este caso en salud. Cada semana presentará o hará el anuncio de nuevos nombramientos. Escuchamos los detalles de la información en la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Muy buenos días, Claudia. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. En la próxima administración estatal se construirá un hospital de la mujer, un centro de hemodiálisis en Poncitlán, seguirá el apoyo para niños con cáncer, se crearán brigadas de atención para adultos mayores y estará garantizado el abasto de medicamentos en un 92%. Esto fue lo que prometió el gobernador electo del estado de Jalisco, Pablo Lemus, al presentar su gabinete de salud y destacar que Jalisco seguirá fuera del sistema federal en esa materia. Señala que sigue igual, Jalisco no entra al sistema de IMSS Bienestar a nivel federal. Escuchamos al gobernador electo, Pablo Lemus.
Jalisco seguirá teniendo su propio sistema de salud, que ha sido construido y pagado por las y los jaliscienses, y que hoy es un gran referente a nivel nacional, diferenciándose mucho en la calidad, en la mucho mejor calidad de atención para todos sus beneficiarios. Segundo, vamos a seguir con este trabajo que hace, no mal recuerdo, aproximadamente un mes y medio inició esta administración para el Seguro de Salud Jalisco, con esta tarjeta para derechohabientes que no tienen una atención, por ejemplo, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE.
Bueno, será, es algo de lo que señaló Pablo Lemus respecto a lo que va a hacer en materia de salud en su administración, y como ya comentamos, bueno, él nombró a Héctor Raúl Pérez Gómez, el exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, como secretario de Salud. Salomón Chertoriski como coordinador del Consejo Asesor para la Política de Salud Pública. Este va a ser un nuevo órgano, este Consejo Asesor, este cargo, se le preguntó, va a ser honorífico, y habrá otros integrantes también como Julio Frank, como el propio Fernando Petersen, actual secretario de Salud, entre otras personalidades que asesorarán a Jalisco en materia de salud. También pues se nombró a Andrea Blanco como coordinadora del Sistema de Asistencia Social y a Hugo Bravo como director del OPD Servicios de Salud Jalisco. Fueron los nombramientos en materia de salud de este viernes, de este jueves, perdón, y señaló el gobernador electo Pablo Lemus que cada semana va a ir nombrando a uno de los ejes de su gabinete. La próxima semana nombrará al sector económico y hasta el final al eje en materia de salud, que adelantó la persona que va a encabezar a la nueva secretaría que atenderá el tema de desaparecidos, será una mujer la que va a encabezar esa secretaría, si es que aprueba esta nueva secretaría el Congreso del Estado. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Es parte del gabinete que se dará a conocer y en los próximos días será conociendo hasta que inicie la administración. Héctor Escamilla en la otra línea telefónica nos tiene más noticias. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos también al auditorio. Ustedes recordarán que pues hace cosa de una semana estábamos allí en la zona de Caminos de la Colima, donde hubo manifestaciones por parte de vecinos debido a los daños que presentaba esta importante vialidad. Caminos de la Colima era una de las vialidades que fueron presentadas en abril del año pasado como una de las rutas alternas al problema o a la solución vial de la avenida López Mateos. Lo que la autoridad al parecer pasó por alto es que también eso depende que la vialidad esté en buenas condiciones. En estos recorridos que estuvimos haciendo y que corroboramos el malestar de los vecinos es porque verdaderamente Caminos de la Colima se encontraba destrozado. Esto en varios tramos, particularmente había dos que estaban verdaderamente intransitables, que era hacia la zona del Arroyo Seco, lo que es Parques de Santa María, estaba verdaderamente incluso peligroso para los automovilistas, en riesgo incluso de ocurrir accidentes por el esquivar los baches, además que generaba torones porque había que bajar la velocidad, era una situación complicadísima. Pero si había otro grupo, una zona todavía más complicada, era a la altura de la CFE que se encuentra, la CFE Subestación Santa Anita, que está ahí cerca de la Tijera. En este lugar, literalmente el camino era intransitable, estaba destrozado debido además a una fuga de agua, y lo que comentábamos, el problema particular en este punto es que el ayuntamiento de Tlajomulco y el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque se aventaban la bolita porque curiosamente la fuga de agua que generaba los baches estaba del lado oriente que le compete a Tlaquepaque, pero los baches estaban del lado poniente, cruzando el camellón, era Tlajomulco. Entonces, ni reparaban la fuga, ni reparaban los baches. El parecer, ya con el cambio de administración, pues cuando menos el ayuntamiento de Tlaquepaque sí se puso a trabajar y ya están haciéndose ellos cargo de la reparación de Caminos de la Colima, están interviniendo desde la zona del periférico. Si te parece, Víctor, y me apoyas, escuchemos lo que dice el secretario municipal de Obra Pública, Ernesto Alejandro Alba Otero.
Ahorita lo que implementamos fue meterle 30 toneladas de asfalto para minimizar los puntos críticos, que son, como pueden ver, y estamos trabajando de periférico, le estamos dando en ambas circulaciones con el afán de ayudar a que esto mejore.
Y es que el problema no solamente eran los baches y que centenares de vehículos terminaron dañados, había pozos, metimos la mano, o sea, incluso había pozos hasta 25, 30 centímetros, o sea, destrozaban las llantas esta situación. No solamente era el tema de esto, sino que bajaban la velocidad, se hacía el atoradero vial de todos los vehículos que salían de, o que se incorporaban desde Ramón Corona hacia el norte, particularmente a la zona dañada, y bueno, esto dicen va a estar solucionado. A ver cuánto también dura el pavimento, esa es la realidad. Y ver, también se va a solucionar el tema de la fuga de aguas negras que se estaba presentando en esta zona y también hacia la zona de Arroyo Seco. Finalmente, bueno, comentar que el otro día el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, insistió en que el próximo año habrá una inversión hasta que supera los 1,000 millones de pesos para la rehabilitación total de Camino Real a Colima, que supuestamente le van a meter concreto hidráulico, y es un proyecto con una bolsa multianual, y pero a ver si esto se concreta para consolidar esta vialidad, como si ahora sí la ruta alternativa que quieren que sea para López Mateos. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por la información. Ahí está, lo decíamos al inicio de este programa, una de las vialidades en las que más se quejaban los habitantes de la zona sur, el Camino Real a Colima, que se habilitó como ruta alterna luego del socavón en López Mateos, pero que no estaba atendida, que quedó descuidada. Hoy finalmente se está rehabilitando. Vamos a ver cuánto le dura el trabajo de reparación a esta calle.
Bien, por lo pronto vamos a hacer una pausa. Regresamos con información deportiva. Estará esta mañana Martín Navarro.
La actividad de lo que ocurrió el fin de semana y lo que está ya pues prácticamente en este momento la tiene Martín Navarro, es los deportes, así que listos, adelante Martín, te escuchamos.
Gracias, muy buenos días, vámonos con la información y bueno, arrancamos con el tema del béisbol de Grandes Ligas. Ayer muy buenos juegos, ya para cerrar prácticamente la serie de comodines, un partidazo donde el equipo de los Mets de Nueva York llegó a la novena entrada perdiendo 2-0 ante los Cerveceros de Milwaukee y bueno, pues se levantó, estaba a 2 outs de perder. Viene un cuadrangular espectacular de Pete Alonso y cambia la historia. El equipo de los Mets le ganó en la novena entrada ya 4-2 a los Cerveceros y se lleva el pase a la siguiente ronda del playoff en Grandes Ligas. Esto en la Liga Nacional, 2-1 ganó la serie y el equipo de Milwaukee se va eliminado. Ahora los Mets se enfrentarán a los Phillies de Filadelfia, precisamente arrancando la ronda divisional en la Liga Nacional. En la Liga Mexicana de Béisbol se reconoce al dominicano Robinson Cano como el MVP de la temporada luego de su gran campaña con los Diablos Rojos del México, equipo que fue campeón además. Cano ganó con 63 votos. Más de béisbol, los Charros de Jalisco siguen mostrando poder en el bat en pretemporada y ayer le pegaron a los Yankees de Obregón en su segundo juego en Estados Unidos al ganarles 8-1. El fin de semana estarán en Salt Lake City frente a los Venados de Mazatlán. Y nos vamos ahora al fútbol internacional. Ayer buenos juegos en la fecha número 2 de la UEFA Europa League. El 3-3 del Manchester United contra el Porto, simplemente también espectacular. El Manju ganaba 2-0, luego le da la vuelta al cuadro portugués y al 93 clavó el gol del empate el cuadro inglés. Otro equipo de la liga inglesa, Tottenham venció 2-1 al Fenerbahce de Hungría. El Ajax 1-1 con el Slavia Praga y sin Santi Jiménez, que no hay que olvidar que ha estado un poquito lesionado, pues su equipo no ha brillado en el Feyenoord. Este fue en Champions y en otro partido de la Europa League, el conjunto de la Real Sociedad perdió ante el Anderlecht de Bélgica 2-1. Y bueno, nos vamos ahora a nuestra Liga MX, que el día de hoy estará arrancando con 2 partidos, a las 8:00 p.m, Mazatlán-Querétaro, y a las 9:00, Tijuana contra el equipo del Pachuca. Este fin de semana hay clásico tapatío, el día de mañana a las 19:00 en el Estadio Akron, Chivas recibe a los rojinegros del Atlas. De este juego hablamos con Aldo Rocha. ¿Qué representa ser rojinegro? Bueno, aquí lo escuchamos precisamente hablar sobre ello.
Sí, en realidad yo me siento muy identificado con este escudo, con este club, por la descripción que tiene, ¿no? De nunca darte por vencido, la pasión que transmite el aficionado, darle alegrías a la gente y muchísima pasión este sábado que esperemos que saquemos el resultado positivo.
Bueno, ayer en el Club Guadalajara pues ocurrió algo que nunca se había visto. Un artefacto de pólvora explotó en plena sala de prensa. El atacante Roberto Alvarado dijo ser el responsable del barreno que estalló a los pies de varios reporteros minutos antes del inicio de la conferencia de prensa con jugadores y que provocó el susto, alarma y molestia de los integrantes de los medios de comunicación. Ofreció disculpas y dijo que se trató de una broma con jugadores. En tanto, la directiva no se pronuncia al respecto, ni tampoco de lo que viene ya para Fernando Gago, que parece que se va a Argentina a dirigir al Boca Juniors. Mañana el clásico tapatío en el Estadio Akron a las 19 horas. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
¿Quién dices que fue el gracioso?
Roberto Alvarado.
¿Él es jugador?
Jugador importante, seleccionado nacional. La verdad, digo, ofreció disculpas. Se dijo apenado que porque dice que no sabía que había conferencia de prensa. Que estaban bromeando entre ellos y que la aventó. Qué casualidad que hasta entrara directamente a la sala, ¿verdad?
Bueno, pero yo creo que la prensa y los reporteros sí no deberían permitir este tipo de faltas de respeto, ni ninguna falta de respeto por parte, por ejemplo, de funcionarios, de políticos, que además a veces se normaliza, pero creo que la prensa sí debe y está en su derecho de poner límites y haber manifestado su molestia por esta payasada.
Sí, no, de hecho ayer pues ya ni se quedaron a la conferencia.
Claro.
Mejor prefirieron irse. ¿Y quiénes estuvieron en la conferencia? Bueno, sí hubo dos, tres que se quedaron, pero sobre todo los que manejan programas en YouTube o en redes sociales que no son medios tradicionales.
Sí, no hay que normalizar las faltas de respeto y así creo es. Que hicieron bien en dejarlo patente.
Es correcto.
Bien, bueno, Martín, muchas gracias. ¿Tú ibas a decir algo,
Víctor? Sí, nada más preguntar si le había tenido algún problema antes con los reporteros, que jamás. Su trabajo, algo por el estilo.
Yo creo que debe de ser de los jugadores más tranquilos. O sea, la verdad yo dudo que haya sido él. A lo mejor fue otro y él se echó la culpa.
Bueno.
Quiero pensarlo.
Bueno. Pero bueno. Pues Martín, muchas gracias.
Muy buenos días. Hasta
buenos
luego.
Buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, escuchamos el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad y territorio. Adelante.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este viernes ya un poco más frío. Y bueno, estamos presenciando los primeros días del gobierno de la actual presidenta de la República Mexicana y con ello es importante exponer las políticas que en materia de movilidad y transporte está proponiendo. Al respecto, cabe destacar el plan República Conectada, donde propone entre algunos trenes de pasajeros, vías y una serie de implementaciones infraestructurales. Así, dentro del listado de los 100 compromisos que dio a conocer, aquellos relacionados con el rubro de la movilidad y el transporte son los siguientes. En palabras de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, citados textualmente, compromiso 34, vamos a lanzar el programa de desarrollo tecnológico para la innovación. Por ejemplo, produciremos en la línea, ¿qué significa moverse en náhuatl? Un pequeño auto de acceso popular 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas y ensamblado totalmente en nuestro país. Pondremos en marcha la producción de litio con desarrollo tecnológico propio. Crearemos una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad e inteligencia artificial. Las soluciones tecnológicas de todo el gobierno serán hecho en casa. Produciremos drones de bajo costo y alta eficiencia. Será tecnología hecha en México por mexicanas y mexicanos. Compromiso 69. El objetivo fundamental de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Para eso, el fortalecimiento de nuestras refinerías. Este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Por razones ambientales y además de ahorro de energía, vamos a promover normas para que los vehículos que se vendan en México sean eficientes y que no tengan tanto consumo de gasolina y diésel y se mueva la electromovilidad. Compromiso 74, mantener la zona libre en los 3.180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, con todos sus incentivos. Compromiso 75, fortalecer la coordinación con Estados Unidos, como se ha hecho ahora para ampliar, mejorar y agilizar los cruces fronterizos. Compromiso 76, llevar el Tren Maya al puerto de al Puerto Progreso en Yucatán y convertirlo en transporte del público. Compromiso 77, terminar la línea K del tren interoceánico para que llegue a la frontera con Guatemala. Compromiso 78, ampliar la ruta ferroviaria hacia el norte, sumando 3.000 kilómetros. Compromiso 79, impulsar los siguientes proyectos ferroviarios: el tren AIFA-Pachuca, tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, tren México-Querétaro-Guadalajara, tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, tren Tepic-Mazatlán-Nogales, tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, tren México-Puebla-Veracruz, tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Compromiso 80, fortalecer el transporte de carga por vía férrea. Compromiso 81, quitar los baches a 4.000 kilómetros de carreteras federales en todas las entidades. Compromiso 82, continuar con el programa de caminos artesanales, especialmente en Oaxaca. No nos vamos a ir de ahí en todos los estados de la República, permitiendo conectar las localidades más apartadas con las cabeceras municipales para Oaxaca y otros estados de la República, utilizando el trabajo de las comunidades. Compromiso 83, emplear a habitantes de comunidades rurales para los caminos artesanales. Compromiso 84, ampliar, terminar o hacer nuevas carreteras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Campeche, entre otros estados. Así como otros de los compromisos, así como los anteriores, ¿no? Otros de los compromisos, de estos 100 compromisos de la actual, ahora presidenta de la República, atienden también de manera periférica a los temas que nos interesan en el comentario del día de hoy. Y si bien estos compromisos también atienden a una escala mayor, a una escala nacional, es importante también conocerla, pues de estas políticas seguramente se desprendan las políticas locales, que finalmente son las que impactan de manera más directa en nuestro día a día. Asimismo, será fundamental dar seguimiento a los compromisos, a estos 100 compromisos que a nivel nacional se han promulgado, y con ello dar seguimiento a la materialización de cada uno de ellos. ¿De qué manera? Bueno, pues analizando siempre todas las dimensiones implicadas. ¿Qué pasa con lo ambiental? ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo cultural? ¿Y qué pasa con lo económico? Este es el comentario del día de hoy. Y bueno, agradezco mucho, como siempre, la escucha. Y también, como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Bien, gracias, maestra Miriam Guerra, por el comentario. Agradecidos con su participación. La esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, algunos mensajes antes de irnos a los espectáculos. Cristian García: ¿quién quiere engañar a este gobierno? El bacheo es otra forma de robar millones de pesos, ya que en la primera llovizna se destapan. Todas las carreteras están dañadas y eso es gracias al Faro, porque mete un grosor de carpeta asfáltica de 2 centímetros con la intención de que en un año o menos se vuelva a cambiar para volver a desfalcar al pueblo y que no se les ocurra meter más carruseles. Eso dice este mensaje. La señora Lucy felicita a Mercedes Altamirano por el trabajo de la efeméride musical. En otro de los mensajes dice: Cuba critica a otros cuando es un lugar lleno de personas muertas de hambre que viven, visten con harapos. Jorge Arriola: ¿saben de alguna persona de la audiencia si existe algún problema en el correo electrónico Hotmail o Outlook? Porque no recibo ni pueden ver correspondencia, dice. Gracias por la atención. Revisa su capacidad de almacenamiento en la nube. Hotmail lo que ha estado haciendo es que empaqueta todo, prácticamente lo que usted tiene en su cuenta de Outlook, desde las fotografías a veces en el móvil, algunos archivos que se quedan almacenados, textos, gráficos, etcétera. Y por supuesto es una plataforma que tiene un muy ligero control y malísimo control de calidad sobre el spam. Entonces se llena la bandeja de correos basura y eso hace que usted pues no tenga la posibilidad de recibir y enviar correos. hay que revisar la plataforma, actualícelo, haga una limpia de la misma y una vez que elimine toda la basura, será posible que pueda agilizarse y recibir más comunicación. Mario Gutiérrez, y por lo dicho por un sacerdote que pocos vieron, quieren repetir la elección en Jalisco, será entonces en todo lo dicho por AMLO, también se tiene que repetir, es lo que dice este comentario. Pregunta el profesor Armando Chávez, ¿qué dice Lemus de la verificación para ver si voto por él o no? Seguro se anticipa el profesor a una segunda vuelta. Dice aquí que tenga buen fin de semana, me gustó la efeméride de hoy, eso escribe Gloria Ruiz en su comentario, mientras que Miguel Ángel Chávez reporta un megabache de dimensiones aproximadas de 1.40 por 80 de profundidad, a la altura de Jesús Michel González en 8 de julio, pues, en el sentido sur-norte, en la incorporación hacia periférico, antes de topar a la lateral de periférico, eso está horrible, genera accidentes y daños a vehículos, si no me equivoco, es municipio de Tlaquepaque, lo que dice. Y por último, la señora Baraja, semáforo sin funcionar en Avenida Niños Héroes y Avenida Unión, urge un agente de movilidad. Vamos a la información de los espectáculos, ya tenemos a Katia Plasencia Muciño, así que, Katia, adelante, te escuchamos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya es fin de semana y por fin llega una de las películas más esperadas del año, es Guasón 2, Locura de 2, en donde vemos a Arthur Fleck en Arkham esperando su juicio por sus crímenes como Guasón, y mientras está luchando con también con su doble identidad, pues es que Arthur no solo tropieza con el verdadero amor, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él. ¡Ojo! Porque la crítica pues ha mencionado que está a una canción o 20 segundos, lo que llegue primero, de ser todo un musical. Ya sabemos que en esta cinta pues están como protagonistas Lady Gaga y Joaquín Phoenix, del director Todd Phillips. Y también llega Mi Amigo el Pingüino, una cinta de drama, es familiar, está inspirada en una historia real, una encantadora aventura sobre un pingüino perdido que es rescatado de un derrame de petróleo y que transforma la vida de un pescador desconsolado. Pronto se convierten en amigos, que bueno, pues no sería tan probable que se convirtieran en amigos, pero aquí sí lo hacen, y se unen tanto que ni siquiera aseguran que el océano los puede separar. Aquí actúa una mexicana que es Adriana Barraza, además está Alexia Moyano, está Nicolás Franchella y Jean Reno, entre otros. Y otra cinta que también se estrena este fin de semana es La Reina de Fuego, es una historia de ambición, de terror, con un poquito de supervivencia, está ambientada en la sangrienta corte de Tudor, del infame rey Enrique VIII de Inglaterra, y está contada desde el punto de vista de la reina Catalina Parr, la sexta y última esposa de Enrique, y la única que evitó la muerte. Y otro drama que llega también en la cartelera es Horizonte, una leyenda americana, es una crónica de un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense, antes y después de la guerra de secesión norteamericana de 1861 al 65, y en esa cinta pues participan Kevin Costner, está también Sam Worthington, perdón, y Sienna Miller, que por cierto Kevin Costner también es el director de esta cinta. Ahora, si lo que prefieren es algo de agenda, pues ojo, para empezar, el día de hoy en el Teatro Diana llega Elefante, además inician las fiestas de octubre y en el Auditorio Benito Juárez el primer show en esta edición va a correr a cargo de la banda El Recodo, en el Palenque llegará Natanael Cano, pero si prefieren una obra de teatro, pues llega también El Mago, que es protagonizada por Lucero Mujares y que en México fue todo un éxito y tendrá dos funciones el día de hoy en el Teatro Galerías. Para mañana en el Teatro Diana llega el ballet con la obra El Lago de los Cisnes, y en el Benito Juárez a reír con la Chupito Xiomara Alonso, en el Palenque Chuy Lizárraga, pero en el Teatro Galerías vamos a tener también Tremenda Bohemia con Carlos Cuevas, Ricardo Caballero, Aranza, Rosy Arango, con el show de A Ritmo de Bohemia. Y en el Teatro Galerías va a ser este evento. Mientras que el domingo pues llegará La Lucha Libre al Auditorio Benito Juárez. Así prácticamente la agenda de este fin de semana en cuestión de espectáculos para nuestra ciudad. Y en más información les cuento que una guitarra eléctrica del fallecido George Harrison, que usó en los primeros tiempos de los Beatles, va a salir a la venta en una subasta el próximo mes y se podrá pagar hasta $800,000 por ella. Harrison tocó esta guitarra que llamada Futurama, que se compró en una tienda de música de Liverpool a principios de la década de 1960. Con ella hacía giras por Alemania, grababa sus primeros discos oficiales. Y bueno, pues la casa de subastas dice que esta guitarra Futurama tiene un acabado Sunburst, era una de las que más tocaba y que calificaban de uno de los santos griales de las guitarras históricas de los Beatles. Espera que su precio supere las estimaciones de entre 600.000 y $800.000. Hay que recordar que en 1964 se donó este instrumento a una revista de rock como premio para un concurso, pero se la quedó el editor de la publicación cuando el ganador pues, dijo que no quería la guitarra, que él mejor prefería dinerito, no quería poseer esta pieza de la historia del rock and roll. La guitarra estará ahora expuesta también en la tienda de los Beatles, allá en Liverpool, durante los próximos 15 días antes de exhibirse en otros museos de Europa, y se va a subastar del 20 al 22 de noviembre en Estados Unidos, pero bueno, pues ahí está, $600,000 a $800,000 la guitarra de George Harrison. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musillo, con la información de los espectáculos. Usted también aproveche, si puede, este fin de semana ir al cine. Hay bastantes películas buenas. Yo le recomiendo una que es, no sé si le gusta el terror, que es sobre todo mucho terror y suspenso, pero más que nada suspenso. Es un thriller muy psicológico. Se llama Long Legs. Es buena película. Ahí participa Nicolas Cage y es una de esas películas que tienen giros inesperados. Vale la pena. Si es que le gustan, si le gustan las de superhéroes, pues está esta de el Joker. Pero las musicales, pues a ver, como dice Katia, le faltan 20 segundos para hacer un musical. A ver qué le parece. Ya nos dará sus opiniones. Aquí estaremos atentos a sus comentarios. Vamos con los mensajes que quedan también pendientes. ¿Qué le parece? Porque nos queda ya muy poco tiempo antes del noticiero Notisistema de las 8. Dice Ramiro Segovia, si Lemus va a seguir por el mismo camino que Alfaro, creyendo que la policía vial está haciendo un trabajo extraordinario y que el sistema de transporte está de maravilla, donde los choferes no suben pasajes y no les toca alto en las paradas oficiales como para dejar a Diego Monraz, pues mejor que declaren nulas las elecciones, es lo que dice el comentario. Queda pendiente, si no me equivoco, esa secretaría. Vamos a ver si repite Diego Monraz. Lo cierto también es de que la policía vial fue separada de la Secretaría de Transporte y correspondía al comisario su manejo y administración. Se supone que habrá un giro en la policía vial. Vamos a ver si es cierto. Lo importante es que queda claro que el modelo de Enrique Alfaro fue totalmente un fracaso. En las calles no hay vigilancia de la policía vial y pues a lo mejor sí se fortalecieron otras áreas con oficiales armados, pero en lo que tiene que ver con sus funciones primordiales en las calles, eso desapareció. ¿Qué es lo que sigue? Pues estaremos atentos. Y en materia de transporte, pues sí, observando y vigilantes de a quién designan en la siguiente administración. Estaremos, por supuesto, atentos. Acá dice, efectivamente, hoy es el día de San Francisco, y en San Francisco, Texistán, a las 5 de la mañana, una tronada de cohetes, que realmente si fueran 200, estoy diciendo que fueron pocos, deberían de prohibir esto, dice el comentario. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos enseguida a Buenos Días Metrópoli.